Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos la tarde de COPE, una tarde muy especial en este segundo día tras la muerte del Papa Francisco, segundo día de sede vacante, un programa que estamos haciendo hoy desde aquí, en directo, desde Roma, desde la Plaza de San Pedro, en la que ahora mismo hay miles de personas, hace bastante calor, hace más un día casi de verano más que de primavera. Pero esto no es nada, te decía que hay miles de personas en este momento, no es nada en comparación a las que se esperan en estos próximos días, porque mañana se abre ya la capilla ardiente del Papa Francisco a las 9 de la mañana en la imponente Basílica de San Pedro, frente a la que me encuentro ahora mismo. De momento, los restos del Papa se velan en la residencia de Santa Marta, donde se encuentra mi compañero Israel Remuñán. Israel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aquí, en uno de los laterales de la Basílica de San Pedro, en la calle Estación Vaticana, aquí hay una puerta de entrada trasera que da acceso al Vaticano y está justo al lado de la Casa de Santa Marta, donde ahora se encuentra el Papa. Y le están velando en el mismo lugar que ha vivido todo su papado, ¿no? Desde el inicio, en el que renunció a vivir en el Palacio Apostólico para estar aquí, en esta residencia, para estar acompañado. Una residencia que se ve desde la calle, ahora mismo la tengo enfrente. Se ve hasta ahora que tiene varias ventanas abiertas, que está blindada por el ejército italiano y la policía local de Roma. Solo dejan pasar a sus colaboradores cercanos, a miembros de la curia, familiares, amigos, gente que ha trabajado con el Papa durante estos años en los que ha estado aquí en Roma. Y la gente entra en sus coches después de pasar un control y lo único que nosotros hemos tenido acceso desde aquí, desde fuera, son las imágenes que ya han dado la vuelta al mundo, esas imágenes difundidas por el Vaticano del interior de Santa Marta. Se ve al Papa descansando sobre un féretro de madera forrado de terciopelo rojo, con una casulla roja también, una mitra blanca y en las manos un rosario.
Bueno, pues es la capilla ardiente que está ahora mismo allí instalada en esa residencia de Santa Marta, el lugar muy cerquita de donde me encuentro, el lugar que eligió el Papa Francisco para vivir. Gracias, Irra, luego volvemos contigo. Pues durante toda la tarde vamos a estar aquí desde la Plaza de San Pedro de Roma, donde todo se está preparando ya para esa capilla ardiente que se va a abrir mañana en la Basílica de San Pedro. Ahora mismo está colocada ya la valla en la famosa Vía de la Conciliación, que es la avenida, enorme avenida, que conduce hasta la Plaza de Bernini, la Plaza de San Pedro, que desemboca en la Basílica. Se están colocando las vallas de seguridad, hay también muchísima policía y también sanitarios, porque se ha producido ya algún desmayo, porque como decíamos, está siendo un día de mucho calor hoy aquí en Roma. Mañana se va a producir una procesión que va a pasar a la Plaza de los Protomártires Romanos y desde el Arco de las Campanas saldrá a la Plaza de San Pedro. Después entrará en la Basílica Vaticana por la Puerta Central, acto seguido el Camarlengo. Kevin Farrell va a presidir la liturgia de la palabra. Como te decía, a partir de las 9 de la mañana, todos aquellos fieles, que serán muchos, que quieran acercarse a velar al Papa, podrán hacerlo. Un momento que, como todo lo que ha caracterizado a Francisco, será extraordinario. El cuerpo del Papa quedará expuesto en un único ataúd de madera depositado en el suelo, no en un catafalco como ha sido costumbre hasta ahora. El sábado a las 10 de la mañana se oficiará el funeral al que van a asistir numerosas autoridades de todo el mundo. Están ya confirmados Donald Trump, Giorgia Meloni, Volodymyr Zelensky, también Emmanuel Macron, y van a estar presentes también aquí en Roma ese día, el sábado, los reyes Don Felipe y Doña Leticia. Luego el Papa será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, en una capilla lateral. Su tumba, de hecho, está lista desde julio de 2023. En el testamento, Francisco dejó escrito que quería ser enterrado en la tierra, sin decoración particular, pero con la inscripción de su nombre papal en latín, Franciscus. Y 15 días después, entre el martes 6 de mayo y el domingo 11, tiene que empezar el cónclave, donde 135 cardenales electores van a elegir al nuevo papa. Hasta entonces van llegando hasta aquí todos los cardenales que estos días se reúnen en congregaciones generales, donde discuten los desafíos de la Iglesia y perfilan también cuáles deben ser las características del próximo líder. Esta tarde, desde aquí, desde la Plaza de San Pedro, te contamos quiénes son los papables, aunque recuerda que quien entra como papa al conclave, dicen por aquí que sale cardenal.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes a todos.
El incierto futuro de Carlo Ancelotti es el asunto central en el Real Madrid.
Y todo eso a falta de 6 jornadas para el final de Liga. Hoy, por ejemplo, juega el líder Barcelona-Mallorca. Conversación de esta mañana en sala de prensa de Miguel Ángel Díaz con Carlo Ancelotti.
Van a ser cinco semanas en las que obviamente se va a hablar mucho de lo que va a pasar en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada. Ya nos ha dejado claro que no hablas de tu futuro hasta el final, pero siendo optimista...
Pero no tiene preguntas si no hablamos de esto.
Es una reflexión. Llevamos toda la mañana los compañeros hablando un poco, ¿no? Te puedes imaginar.
¿Y qué habéis sacado a esta, a esta discusión? ¿Qué habéis sacado?
Me ha llamado la atención una frase, ¿no?
Póneme también a mí en esta tertulia.
Si el Madrid gana la Liga y la Copa, y el Barça no acaba ganando la Champions,
¿sí?
¿Sería posible que Ancelotti la próxima temporada no fuera el entrenador del Madrid?
Del fútbol todo es posible. ¿Tú te sorprendes de algo de lo que pasa en el fútbol? A mí no me sorprende absolutamente nada, entonces todo puede pasar.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué sabes del futuro del banquillo blanco?
Que la opción más probable ahora mismo es que Ancelotti finalice su estancia en el banquillo del Real Madrid cuando acabe la Liga, es decir, el fin de semana del 24-25 de mayo. La primera opción para el italiano siempre es la de cumplir su contrato, pero parece poco posible. Le seduce la idea de entrenar a Brasil en ese caso, si sale del banquillo. El club será el que decidirá si el equipo es dirigido en el Mundial de Estados Unidos por un interino o por el nuevo entrenador.
Carlos Sáez, el Bayer Leverkusen, que es el equipo de Xavi Alonso, le abre la puerta al español.
Pues corre el caso que Xavi Alonso lleva despejando el balón de su futuro las últimas semanas. Cuando se le pregunta, el técnico tiene contrato para la próxima temporada con el Leverkusen, pero de momento no aclara la duda de qué va a hacer la próxima campaña. Eso sí, en el conjunto alemán tiene muy claro que respetará la voluntad de Alonso si este quiere marcharse a final de esta campaña. Lo confirmó el CEO del Leverkusen, el español Fernando Carro.
Su deseo sería que siguiese, pero con él tenemos claro que la decisión tiene que ser en las próximas 3 o 4 semanas. No podemos esperar al final de temporada para saberlo. Tenemos un acuerdo de caballeros que si viene algún equipo el que él ha jugado, pues nos sentamos a hablar y no le pondríamos impedimentos. Él ha jugado en el Bayern de Múnich, en el Liverpool, en Real Madrid y en la Real Sociedad. Si viene algún equipo, a lo mejor viene la Real Sociedad. Tenemos que sentarnos a hablar.
Arancha Rodríguez, ¿qué ha dicho esta mañana Carlo Ancelotti sobre su futuro?
Pues un sonriente y tranquilo Carlo Ancelotti se ha mantenido en la misma línea que en sus últimas comparecencias ante los medios y ha evitado hablar de su futuro tirando de tópicos como el que acabamos de escuchar, que el fútbol es imprevisible. Además, ha hablado de su carácter, asegurando que, como todos, también se enfada, pero que a pesar de eso es más un hombre de diálogo que uno de látigo.
Para tener una relación al mismo nivel es fundamental una cosa, tener respeto y ser respetado. Y aquí ha pasado, también ahora cuando los momentos son complicados, porque muchas veces otros clubes me decían, no, tú tienes que usar la frusta, el látigo. No soy capaz, ficha a un otro entrenador, si tú quieres que esta es la manera de manejar a persona con el látigo. Para mí no es la manera.
El Real Madrid está a 4 puntos del Barcelona y comienza la jornada. Quedan 6 jornadas. El Barça recibe al Mallorca. ¿Cómo le recibe? ¿Con qué equipo? ¿Qué equipo prepara Hansi Flick? A Elena Condis.
Sin Lewandowski, sin Valde lesionados, no puede fallar hoy contra el Mallorca. En esta de las 6 finales que les quedan para el título de Liga, la remontada in extremis ante el Celta y avisaba a Flick, es un toque de atención. Hoy será el último día Ter Stegen en la grada. La previsión es que reciba el alta este viernes y vaya convocado a la final de Copa del Rey en Sevilla, 7 meses después de lesionarse. Volverá al 11 Lamine Yamal. También Olmo está listo para ser de la partida. Habrá algunos retoques para dar descanso, por ejemplo, a De Jong, a Íñigo. Hay 4 apercibidos: Íñigo, Koundé, Rafinha y Gavi. Si hoy ven amarilla, serían baja en Valladolid, pero llegarían al clásico del 11 de mayo.
El Mallorca tiene muchas bajas para este partido, especialmente en ataque. Jordi Jiménez, ¿qué prepara Arrasate para el encuentro?
Rozar la perfección, pide Iagoba Arrasate a sus futbolistas para salir hoy vivos en el partido frente al Barça. Todo ello, además, en el 47 cumpleaños del técnico del Mallorca. Y lo afronta con nada menos que 6 bajas. Dani Rodríguez y Mafeo se unen a los 4 que ya eran baja.
El Real Madrid va a jugar mañana en Getafe. Getafe-Real Madrid. La preocupación es Kylian Mbappé. ¿Cómo está el francés para este partido y para el partido del sábado, Miguel Ángel Díaz?
Ha completado parte del entrenamiento con el grupo, pero como ya avanzábamos anoche, no está en la convocatoria. La previsión es que esté recuperado del esguince en el tobillo que sufrió la semana pasada contra el Arsenal y que pueda ser titular en la Cartuja. Tampoco está en la convocatoria Mendy. Mañana se cumplen 6 semanas exactamente desde que se lesionó en el Metropolitano. Se espera que el francés pueda entrar en la convocatoria para la Copa, aunque parece poco probable que sea titular. Mañana dibujará alguna rotación Ancelotti, aunque no muchas, porque por supuesto no se tira la liga.
Esta mañana ha hablado Bordalás. ¿Con qué espera el entrenador al Real Madrid, Gemma Santos?
Pues con una baja de última hora de esta misma mañana. Diego Rico se ha lesionado, se ha tenido que retirar del entrenamiento y mañana se pierde el derbi. Junto a él te recuerdo que tampoco van a poder jugar ni Uche por sanción, ni Nion por lesión. Y seguimos con el caso Mayoral Corro, porque Bordalás sigue repitiendo que no está al 100% físicamente y el propio Mayoral nos dice que está totalmente recuperado y a tope. Un Bordalás que mañana se enfrenta a su buen amigo Ancelotti, al que hoy de nuevo ha vuelto a defender públicamente.
Lo que ha conseguido Carlo al frente del Real Madrid, yo creo que es algo que va a ser muy, muy complicado que alguien pueda volver a conseguirlo. Está vivo en dos competiciones nacionales y lo ha ganado prácticamente todo. Por lo tanto, no hay debate en torno a Carlo. Es el entrenador que tiene el Real Madrid y el mejor en estos momentos para el Real Madrid.
El Atlético de Madrid juega el jueves contra el Rayo Vallecano, pero se habla mientras tanto de un horario, el que le han puesto para el partido del Día de los Aficionados. ¿Cómo está la afición del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
La Unión Internacional de Peñas del Atlético publicó ayer un tuit cargando duramente contra Tebas y la Liga por poner a las 9 de la noche el partido del próximo sábado, día 10 de mayo, contra la Real Sociedad, en el que además el club celebra su Día del Niño anual y para el que, según ha podido saber la cadena COPE, el Atlético solicitó un horario de tarde que la Liga no ha concedido. Literalmente parte de ese tuit reza: lo de la Liga es una vergüenza, estáis haciendo del fútbol un negocio repugnante, Tebas, vete a tu casa, estamos hartos de mercaderes en el fútbol.
En un momento, la victoria del Betis.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Para cerrar la jornada, ayer en Girona, Betis 3, Girona 1.
Isco, cuidado, Anthony, le llega de primera, gol.
El Betis, Andrés Ocaña, está a 2 puntos del quinto, que es puesto de Champions.
No se quiere descolgar el Betis de la pelea por la Liga de Campeones. Le está poniendo las cosas difíciles al Villarreal. Ayer en apenas 40 minutos consiguió solventar el partido frente al Girona con los goles de Cardoso, de Anthony y de Isco. Sigue siendo el hombre que más MVP tiene de toda la liga prácticamente, y sobre todo ayer en el día de su cumpleaños volvió a demostrar que es uno de los mejores del campeonato. 9 goles, 7 asistencias en esta temporada. Isco estaba así de contento.
Me han traído una tarta pequeña en el hotel y he pedido la victoria hoy, se ha cumplido, así que bueno, ya sé que los deseos de cumple se cumplen y bueno, contento por los 3 puntos, por celebrar el cumple jugando al fútbol, que es lo que más me gusta, y nada, mañana celebrarlo con la familia y nada, contento.
El Girona está en caída libre, está muy cerca del descenso, pero se sigue confiando en Michel Albert Díez.
Sí, si no hay un giro radical de la situación, el Girona seguirá en primera o bajará a segunda con Michel Sánchez en el banquillo. En el club y en el equipo hay tensión y preocupación, pero con 6 jornadas por delante confían que se pueda evitar el descenso a segunda división. Es un 6 de 39 y solo 3 puntos de margen sobre el descenso. Michel Sánchez.
A mí siempre me han dado confianza y me la están dando. Soy muy humilde, pero tengo mucho orgullo. Tengo talento para superar esta situación. Tengo que dar la clave con los jugadores para que ellos lo vean. Y si lo hacemos juntos, tenemos 3 puntos de ventaja. 6 partidos por delante. Y capacidad. Tenemos capacidad. Yo tengo capacidad. El staff tiene capacidad. El club tiene capacidad. Y sobre todo, los jugadores tienen capacidad de superar esta situación.
La jornada empieza a las 7 de la tarde. Lo hace con un Valencia Español. Los dos a confirmar la permanencia y a lo mejor alguna cosa más. Hugo Ballester.
El Valencia concentrado desde anoche, sin Umar Sadik por sanción. Lo normal es que Carlos Corberán repita el 11 con el que empató en Vallecas. Por su parte, el Español llega a Mestalla con su 11 de gala en busca de la 4ª victoria consecutiva, que selle la salvación virtual. A las 7 de la tarde, Valencia y Español abren la jornada en primera con el arbitraje de Pulido Santana.
De los partidos de mañana, el Atleti del cuarto de la Liga recibe a la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos pendientes de Nico Williams. José Ángel Peña.
Sí, y aunque habrá que esperar al entrenamiento de esta tarde, no parece probable que Nico vaya a estar a disposición de Valverde para recibir a la Unión Deportiva Las Palmas. El extremo rojiblanco se perdió el partido del Bernabéu por una pubalgia y ayer no se ejercitó en Lezama. Por lo demás, Valverde podría alinear mañana un once muy similar al que se enfrente la próxima semana al Manchester United. La principal novedad puede ser el regreso de Yuri, también Iñaki Williams tendrá minutos.
Las Palmas tratando de salvarse, dos victorias consecutivas, llega allí a Bilbao con dos ausencias. Juanfran Cruz.
Dos bajas importantes en la Unión Deportiva Las Palmas para el partido frente al Athletic, el caso de Fabio Silva por lesión y también Javi Muñoz por sanción, para un equipo que lleva dos victorias consecutivas ante el Getafe y contra el Atlético de Madrid. Pero señala Diego Martínez que ni antes estaban descendidos ni ahora están salvados. Tienen que seguir luchando por la permanencia e ir partido a partido.
Bueno, evidentemente si nos centramos en lo negativo, podemos centrarnos en lo negativo, pues no nos ayuda, y si nos centramos en lo positivo tampoco nos ayuda. Es decir, nosotros seguimos nuestro camino. Ni hace dos semanas estábamos descendidos, ni ahora estamos salvados. El equipo cree en lo que hace, estamos evidentemente más felices y más contentos después de las victorias, pero creo que la estabilidad es muy importante.
Mañana hay un Celta-Villarreal, Marcelino habla por la tarde, por la mañana ha hablado Giraldez. ¿Qué dice el entrenador del Celta, Álvaro Lorenzo?
Todavía corro con el malestar por la derrota y la polémica arbitral en campo del Barcelona. El Celta afronta otro duelo decisivo por el sueño europeo ante el Villarreal. Busca volver a ganar en Balaídos tras dos tropiezos inesperados y para ello habrá grada supletoria en uno de los fondos para aumentar el aforo pese a las obras. Claudio decía que no tiene a Starfelt, que repite como baja, y además arropaba a Ilaís y a Borja Iglesias tras los insultos recibidos después del duelo ante el Barcelona.
Mañana también hay un Alavés en Real Sociedad. Vamos a conocer la noticia del Deportivo Alavés que trata de salvarse. Roberto Arrillaga.
Pues el Deportivo Alavés quiere hacer bueno el punto de Sevilla ganando, consiguiendo tres frente a la Real Sociedad en Mendizorroza, donde no se le está dando bien al Chacho Coudet debido a que apenas marca goles, son muchos menos de los que marca fuera y no consigue los puntos necesarios. Recupera en defensa a Mourinho y a Manu Sánchez después de cumplir ciclo de amonestaciones y ha anunciado también el Chacho Coudet cambios en el once.
Coudet, que dice que no están donde deberían.
Y lo que más bronca da interiormente es que no creo que este equipo merezca estar donde está, por lo que ha hecho futbolísticamente. Pero bueno, esto del fútbol no habla de merecimiento. Por eso le hablaba principalmente de cambiar la dinámica en Mendy.
Y en la Real Sociedad, ¿qué ha dicho esta mañana Imanol? Marco Antonio Sande.
Pues ha dicho que tiene muy pendiente el Alavés, que sabe que da muchos centros laterales, que pone mucho en peligro a su equipo. Recupera a Barnechea y a Oscarsson. También vuelve Zubimendi, está sancionado después de jugar contra el Villarreal, pero siguen fuera Zubeldia, Aguer, Saharian y Odriozola. Imanol no hace a un punto en Mendizorroza.
Todos los equipos nos jugamos algo, y algo importante. Sí, queremos sumar de tres, pero lo dicho, igual un punto no es malo. Y bueno, sabiendo que todos lo que queremos es conseguir tres puntos.
En el Sevilla es noticia, Lokonga tiene una lesión en los isquios y no va a estar el jueves contra Osasuna. Y en segunda división, ¿cómo se cerró la jornada, Javier Pascual?
Eibar y Málaga corre, empataron a dos en el encuentro que cerró la jornada en segunda. Cuarto empate consecutivo del conjunto vasco que le sitúa en mitad de la tabla, 10 puntos del playoff que marca el Granada y con 9 de ventaja sobre el descenso. El Málaga, por su parte, se queda con 4 puntos de ventaja sobre esos puestos que abre un Eldense que sumó en Ferrol la segunda derrota consecutiva. Señalar que entre el Málaga y el Eldense está Zaragoza, que en esta jornada cayó goleada ante Levante y saca 2 puntos el equipo de Elda.
Enseguida comienzan los playoffs de la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de Comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuartos de final de la Euroliga es al mejor de 5 partidos. Mañana, Mónaco-Barcelona. Noticias del Barça, Albert Díez.
Está a punto de partir la expedición del Barcelona hacia Niza para después, vía carretera, llegar a Mónaco. Viajan los 10 jugadores seniors disponibles del primer equipo, más los jóvenes Raúl Villar y Mathieu Grujicic. Un Barcelona que le ha ganado los dos partidos al Mónaco esta temporada y que llega al playoff en un buen momento de juego y resultados. ¡Euforia!, responde Joan Peñarroya.
Pues no lo sé, pero mira, si es así, tampoco viene mal. En una temporada en la que todo han sido palos y todo ha sido negatividad, pues si tenemos un momento ahora en el que la gente está con el equipo, pues me parece muy bien.
Mañana también comienza la Serie Olympiacos Real Madrid, Pilar Casado.
Y de hecho el Real Madrid viaja en 20 minutos a Atenas con 14 jugadores, es decir, todos los que tiene, una vez que las molestias en el Aquiles que sufría Bruno Fernando han mejorado, aunque su participación se verá día a día. En el equipo del Pireo están todos disponibles, es decir, 17. Este es Chus Mateo.
Vamos a pelear con un gigante, ¿eh? O sea, que nadie se engañe. Vamos a pelear en su casa contra un gigante. Pero nos gustan esas cosas, nos gustan los retos. Y hemos caído tantas veces a la lona durante este año, nos hemos ido levantando. Ya está, vamos a ver qué pasa. Vamos a dejarlo empezar, que empiece la pelota a botar,
¿no? Hoy comienzan la serie Fenerbahce-París y Panathinaikos Efes. En la Fórmula 1, Carlos Miquel, ha habido una cumbre en Aston Martin para mejorar el coche de Fernando Alonso.
Reunión de urgencia ayer de la cúpula técnica de Aston Martin con el jefe del equipo al frente, con Andy Cowell. Se trata de ver, lo han hecho así ahí en su fábrica de Silverstone, cómo mejorar el AMR25 sin perjudicar el desarrollo del coche de 2026. Es inadmisible que hayan hecho 3 carreras fuera de los puntos. El daño reputacional es muy grave. Tienen que volver a una senda más normal y no ser de los peores coches de la parrilla. A ver si lo vemos pronto en pista.
En motos, el fin de semana hay Gran Premio de España en Jerez. De camino hacia allí ha estado Marc Márquez hablando en Madrid. ¿Qué dice Borja González?
Una larga charla con el que sin ninguna duda va a ser el gran favorito para este fin de semana, para el Gran Premio de España que se disputa en el circuito de Jerez. Marc Márquez, que ha conseguido en este 2025 las 4 poles en juego, lo ha ganado los 4 sprints y ha ganado 3 de las 4 carreras. Y que pese a todo esto, busca mantenerse en una línea en la que no se deje llevar demasiado por la euforia y en la de seguir disfrutando de este tremendo momento que vive. Hoy también ha tenido tiempo para hablar de cosas más de cara al futuro.
El otro día vimos unas imágenes tuyas que veías, mirabas embobado a Maverick con su familia. No sé si el cuerpo te empieza a pedir ser padre.
Soy persona y humano y era bonito la imagen. Y lógicamente Maverick también ha apostado mucho al cambio a KTM y era bonita la imagen, pero de momento tranquilidad, el gas en pista. Luego lo otro... Poco a poco, no hace falta recibir más presiones externas.
Está en marcha el Mutua Madrid de tenis. Ángel García, hoy hemos escuchado a Pablo Badosa.
Sí, nuestras dos máximas estrellas, estamos pendientes de ellas. Primero de Carlos Alcaraz, que parece que está bien y que va a debutar el próximo sábado. Y de Paula Badosa, que sabes que se hundió en el ranking por continuos problemas de espaldas desde hace 2 años. Ahora es la 9 del mundo. ¿Y cómo llega a Madrid? ¿Y cómo de mal lo ha pasado? Escucha.
Engañaría si digo que estoy en plena forma, 100%. Estoy recuperándome. Lo pasaba fatal en vida normal. Me costaba dormir, me costaba andar. He hecho un par de infiltraciones. La primera no me respondió bien. La segunda, de momento, parece que muy bien. Obviamente, cada mañana que me levanto asustada. Y al menos puedo entrenar, estoy entrenando, estoy cogiendo forma, me estoy recuperando. También lo que quiero decir es que al menos estoy contenta porque en vida normal ya no estoy sufriendo constantemente.
En ciclismo, Quique Iglesias, la segunda etapa del Tour de los Alpes.
Sí, porque acaba en el Tirol, en las montañas de Bolzano. Ahora mismo estamos solo a 11 kilómetros del final y ataca a Michael Storer, al líder, al que ganó ayer el italiano Giulio Ciccone. Mañana, todos pendientes de la televisión, se corre la flecha Valona con Enric Mas y con, evidentemente, el gran favorito Tadej Pogačar.
Ayer se entregaron en Madrid los premios Laureos. ¿Quiénes fueron los premiados, Santi Duque?
Pues hubo gran protagonismo, Corro, para el fútbol español, porque el Real Madrid se llevó el mejor equipo del año pasado y Lamine Yamal, deportista revelación, mientras Simone Biles se llevó el premio a deportista femenina del año por delante de Aitana Bonmatí, y Mondo Duplantis ganó el premio en categoría masculina imponiéndose a Carlos Alcaraz.
Parra Center, Piston y Clipper empatan su serie. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Detroit ganaron en Nueva York, ponen el 1-1 en la
eliminatoria y le roban el factor cancha a los Knicks. Los Clippers, por su parte, vencieron en Denver. Exhibición de Kawhi Leonard, que acabó con 39 puntos en una serie de 15 de 19 en tiros de campo e hizo inútil el enésimo triple doble de Nikola Jokic. Los angelinos, al igual que los Pistons, igualan la serie a 1 y se hacen con la ventaja de campo. Para esta noche tenemos 3 partidos. Indiana recibe a Milwaukee y Oklahoma a Memphis, con 1-0 para los locales, y los Lakers a Minnesota, sin margen de error para los angelinos, que ya perdieron el primer encuentro en casa.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Por partes, 6 aciertos en la quiniela. 6. ¿Has bajado?
Sí, he bajado. Pero vamos, un paso para atrás para luego dar.
Sí, sí, sí. Hay que dar un impulso en estos, en estas jornadas finales. Y luego, o muy poco te conozco, sí, yo, o el reto de la semana es un reto papable, ¿no?
Sí, reto papal, sí, 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 sí. Ahí estamos. Porque, bueno, yo creo que es lo que toca esta semana. Y además vamos a hacer un reto que yo creo que va a estar muy bien. Porque vamos a buscar uno de los países en los que ha estado Francisco durante estos 12 años que ha estado de Papa.
Un país que ha visitado el Papa Francisco.
Exactamente, que al final ha visitado un montón, ¿eh? Igual nos parecía que Juan Pablo II, por ejemplo, visitó muchos más, pero empiezas a ver la lista de los sitios que ha estado Papa Francisco, hay un montón. Y la pista que te doy hoy es que es un país en el que hay un mejunje, y la palabra mejunje ya es otra pista, un mejunje de religiones, pero es un país de mayoría cristiana.
Es un país donde hay un mejunje de, sí, religiones, y la palabra ya es una pista.
Sí.
Y hay un mejunje de religiones, y allí acudió el Papa Francisco,
sí,
para visitar a sus fieles.
Pero es de mayoría cristiana,
¿eh? Es de mayoría cristiana, perfecto. Sí. Muy bien, Pedro, pues nada, empieza la marcha otra vez. Hoy hay jornada de Liga a partir de las 7, sí, que tenemos partido entre el Valencia y el Español, y luego a ver qué pasa con la Liga en el Barça-Mallorca. Te mando un abrazo, ¿eh?
Igualmente, además esta semana solamente tenemos 3 días de pistas.
3 días de pista, efectivamente, martes, miércoles y jueves, así que las concentrarás. Voy a dar 2 o 3.
Venga.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el futuro de Carlo Ancelotti.
A mí lo que me gustaría es que Ancelotti saliera bien del Real Madrid. Quiero decir, aunque no haya hecho una buena temporada, aunque...
Será difícil, ¿eh?
Sí, será difícil, pero creo que le ha dado mucho el Madrid, tanto numéricamente como en términos de imagen, y por lo tanto no merece salir por la puerta de atrás. Ancelotti ha sido siempre un señor, ha hecho muy buenas cosas por el Madrid, insisto, tanto fuera como dentro del campo, y por lo tanto quizá lo mejor para todos sea que salga, pero que sean elegantes los dos y que acabe la temporada de la mejor forma posible.
Nadie se ha planteado que este hombre puede ganar la Liga todavía. Yo me lo planteé ayer y no lo veo, lo veo muy difícil. Ya sé restar y sumar, y sé que el Barça está a 4 y que juega mejor. Todo eso lo sabemos. Pero nadie, sí, se ha planteado que es que a lo mejor, sí, Ancelotti gana la Liga.
Sí, no, y hace una semana se planteaban que te podía ganar la Champions.
Sí, bien, claro, y la ha perdido, vale, ha perdido la opción, claro, de las Champions, después de haber ganado no sé cuántas Champions,
bueno,
ya y de ser el entrenador, sí, con más títulos en la historia del Real Madrid.
Roberto,
o sea, estamos,
sí,
hablando de una leyenda, de una, ¿vale?, leyenda del Real Madrid.
Pero es difícil ilusionarse, sí, viendo el juego del Madrid. O sea, también se planteaban, por eso te digo, y era una leyenda, que podía en la Champions pasar el Madrid al Arsenal y metió 5-1 en la eliminatoria. Claro, bien. Pues sí, por poder se puede, pero...
¿Y qué preguntamos en arroba deportescope Daniel Asenjo?
Esta jornada de Liga, Corro, tiene un Barça-Mallorca y un Getafe-Real Madrid. La pregunta es quién falla, el Barça, el Madrid, los dos o ninguno de los dos. Camino de 1000 votos. De momento el 35% dice que no falla ni Madrid ni Barça, 31% dice que falla el Madrid y un 25% el Barça.
O sea, la mayoría dice que ninguno de los dos y que si falla alguien el Madrid. Lo hablamos todo en el 106.3.
Aquí Cupido dispara por la espalda. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. Carmen, Il Trovatore, Otelo, Romeo y Julieta. Más de 20 abonos diferentes desde 51 euros con una gran variedad de tarifas, fechas y espectáculos. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, ópera en toda su intensidad.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Y seguimos en directo desde la Plaza de San Pedro en este martes 22 de abril, el día después de la muerte del Papa Francisco. Una Plaza de San Pedro con muchísima gente, no abarrotada, pero casi. Hace un calor tremendo, por cierto, hace un día más de verano que de primavera, con un sol espléndido. Claro, hay mucha gente, decía, estamos en año jubilar, el jubileo de la esperanza. Y esto, lógicamente, atrae a muchos peregrinos y más que van a venir a partir de mañana, cuando a las 9 quede instalada aquí la capilla ardiente del Papa Francisco. Ya se está preparando todo para ese momento, se están colocando las vallas para delimitar el espacio por donde van a tener que ir pasando los peregrinos, los fieles que van a llegar por la vía de la conciliación que desemboca en este en esta imponente Basílica de San Pedro que tengo ahora mismo frente a mí. Vemos también los practicables, que son esa especie de andamios de donde se colocan generalmente las televisiones para hacer sus directos. Mucha policía también y sanitarios, porque como decía, hace mucho calor y ya he visto que han tenido que atender a alguna que otra persona. La verdad que hace un día radiante, como te decía, en Roma. Bueno, pues por aquí se espera que pasen a partir de mañana miles y miles de personas para despedir al Papa Francisco. La despedida de un Papa siempre es un acontecimiento multitudinario que atrae a gente de todo el mundo. A las 9 de la mañana quedará abierta la capilla ardiente aquí en la Basílica de San Pedro en un día que va a ser de muchas, muchas emociones. Y entre las muchísimas personas que hay ahora mismo aquí en la Basílica de San Pedro me encuentro con unos españoles, con una familia que viene de Guecho, con Javier, con Idoya y con Diego. Hola, ¿cómo estáis?
Hola.
Muy bien. Hola. Bueno, Idoya, llegasteis ayer a Roma y os enterasteis en pleno vuelo que el Papa Francisco había fallecido.
Sí, sí, justo cuando estábamos saliendo del avión, sacando las maletas de la parte del compartimento de arriba, oí a un señor que decía muy bajito, se ha muerto el Papa. Y nos quedamos impactados, porque claro, no pensábamos que iba a ser algo tan repentino. Mi marido miró en internet y efectivamente nos encontramos pues, bueno, con que había fallecido. Lo que no sabíamos es que nos íbamos a encontrar toda esta gente, esta multitud, que iba a ser tan impactante. O sea,
sabíais que estamos en año jubilar, que os ibais a encontrar con muchísimo turismo, con muchísimos peregrinos, pero no esperabais esto. Vosotros veníais, Javier, a hacer turismo simplemente. ¿Teníais el viaje organizado hace mucho tiempo?
Sí, sí, creo que lo sacamos ya en enero. En enero pensando, no que el Papa se iba a morir, por supuesto, sino simplemente conocer Roma, que no habíamos estado ninguno de los tres nunca y que, bueno, que la fama que tiene es bien merecida. Muy bonito sitio. Pero claro, esto nos ha trastocado, pues entre otras cosas, la visita a la Basílica y a la Capilla Sixtina, que suponemos que va a estar cerrada con motivo, pues, del fallecimiento del Papa.
Claro, la Capilla Sixtina, que es el lugar donde se celebra el conclave, que ya se está preparando y que queda cerrada para que los cardenales, a medida que vayan llegando a la ciudad, pues puedan ir allí a celebrar ese conclave. Diego, tienes 18 años, ¿no?
18 años tengo.
¿Qué te está pareciendo Roma hasta ahora?
Una locura, la verdad que una locura. Nunca había estado en un sitio como este, la verdad, me está impresionando un montón y la verdad que me está pareciendo una locura ver tantos tantas redes, tanto periodismo sobre esto.
Bueno, claro, porque estamos ahora justo en el lugar donde se encuentran, qué sé yo, Diego, calcula conmigo, 30, 40, 50 periodistas, sí, sí, con las televisiones, sí. Y mañana vendrán mucho más, sí. Vendrán muchísimos más de todas partes del mundo para cubrir lo que es la despedida del Papa. Idoia, veníais unos días a hacer turismo, os encontráis con las exequias del Papa Francisco. ¿Vais a intentar estar mañana o pasado en la Capilla Ardiente, en la Basílica de San Pedro?
Me encantaría. Si puedo, sí. Sí, sí lo haría. Sí, hemos venido para 4 días, pero no me importaría dedicar unas horas, una cola, para poder verlo. Sí.
Mañana va a ser un día muy emocionante, sí. Los que vienen también, y días también de mucha paciencia, de mucha espera, porque serán miles las, sí, personas que vengan hasta aquí y que quieran entrar en el interior de la Basílica de San Pedro. Sí. Javier, Idoia, Diego, muchísimas gracias. Que terminéis bien vuestro viaje en Roma y ojalá podáis entrar a despedir al Papa, porque seguramente será un momento inolvidable que va a merecer la pena.
Eso es. Pues nada, gracias a vosotros.
A vosotros. Nada.
Buen viaje, buena visita por Roma. Hasta luego. Bueno, pues despedimos a la familia. Son muchos los españoles que se paran, nos ven también con el micrófono de COPE y nos preguntan, porque hay muchas preguntas también. Oye, mañana, ¿a qué hora se abre la Capilla Ardiente del Papa? ¿O qué pasa en la Capilla Sixtina? ¿Vamos a poder entrar? ¿O los museos vaticanos? Bueno, son muchas preguntas las que están ahora mismo en el aire y que vamos a ir intentando dar respuesta, por supuesto, en directo desde aquí, desde Roma, desde la Plaza de San Pedro, a lo largo de toda esta tarde. Estamos en el segundo día de sede vacante. Ya se ha puesto en marcha toda la maquinaria del Vaticano para celebrar las exequias del Papa Francisco y también para la posterior celebración del conclave. Es un protocolo muy marcado, muy establecido, cargado además de simbolismo, del que vamos a hablar a continuación con Eduardo Baura, que me acompaña también esta tarde. Es profesor de Derecho Canónico en la Universidad de la Santa Croce en Roma. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos viviendo, Eduardo, días históricos, fechas señaladas en la vida de la Iglesia. Supongo que te vendrán a la cabeza imágenes de la despedida de Ratzinger o de Juan Pablo II en esta plaza, además tan importante, en esta plaza icónica.
Efectivamente, yo he tenido la suerte de vivir en Roma durante la muerte de Juan Pablo II, que fue algo muy excepcional, desde luego, y aunque también, como en este caso, ¿no?, ya se preveía el final, pero de todos modos fue muy emocionante y sobre todo la reacción de la ciudad de Roma. Yo recuerdo que el ayuntamiento, dirigido por uno que provenía del antiguo Partido Comunista Italiano, pero que llenó todas las calles de Roma con carteles diciendo que Roma saluda y agradece a su Papa. Y, en fin, era un poco como muestra del ambiente que hubo en esos días. Luego, naturalmente, con Benedicto XVI las cosas fueron un poco distintas, porque
más discretas, más sencillas. Él también era un hombre muy discreto.
Sí, quizás por carácter, no tenía esa popularidad que pudo tener Juan Pablo II, porque fueron tantos años de pontificado, con tantos viajes, tantos eventos, pero sobre todo porque fue primero la renuncia. Yo recuerdo que hubo como una audiencia que fue como una despedida y fue una renuncia y algo a lo que no estábamos acostumbrados. Y luego ya cuando murió, murió ya no siendo papa, siendo papa emérito, entonces ya es distinto. Ahora, en cambio, es la muerte de un papa reinante, y entonces que produce la sede vacante, produce el vacío de no tener el papa ahora mismo.
Estamos efectivamente en la sede vacante, segundo día de sede vacante. ¿Esto realmente qué significa, Eduardo?
Significa que la cátedra de Pedro, que es el oficio eclesiástico de suceder a San Pedro, no hay ningún titular, no hay nadie. O sea, por tanto, se produce la sede vacante en el momento en el que el Papa muere o bien si el Papa renuncia. Entonces, en este momento la sede está vacante y por tanto hace falta cubrirla con la elección de un nuevo papa.
La sede vacante, por tanto, es el tiempo entre dos papas, el fallecido y su sucesor. Y es el momento en el que nos encontramos ahora mismo y en el que sabemos que casi todos los cargos del Vaticano elegidos por Francisco han cesado de sus funciones, ¿no?
Efectivamente, porque esos cargos en realidad son, hacen las veces del Papa en determinados sectores o en determinadas competencias. Y permanecen solamente el cardenal Camarlengo y el penitenciario, ya no sé cómo se dice en español, porque son 38 años aquí, ¿eh? O sea que, pero el penitenciario apostólico. ¿Por qué? Porque se trata de gracias espirituales que tiene que conceder y esas permanecen. Y luego también permanece, pero esto es solo para la diócesis de Roma, el cardenal vicario de Roma, puesto que el Papa es el obispo diocesano, el obispo de la diócesis de Roma, y permanece en su cargo el que es el vicario, el cardenal vicario de Roma. Los demás cesan.
Ahora mismo el Camarlengo, que es Kevin Farrell, es la cabeza de la Iglesia. ¿Cuáles son sus funciones?
En realidad es una función de tipo administrativo, porque en estos momentos, como es sede vacante, no se puede innovar nada. No se pueden dar leyes, no se pueden tomar decisiones de gobierno de importancia, pero al mismo tiempo es necesario decidir pequeños detalles. Por ejemplo, en estos días es la fijación del calendario, que es muy importante, ¿no? Funeral, cónclave, etc. Y entonces esto corresponde al cardenal Camarlengo, que es el que inmediatamente tiene que tomar unas decisiones. Y las decisiones más importantes ya son las congregaciones generales de los cardenales.
Esas congregaciones generales que han comenzado esta misma mañana. ¿Exactamente esto qué es?
Entonces, hay dos tipos de congregaciones de cardenales. Las congregaciones generales y las congregaciones particulares. Las congregaciones generales son las reuniones de todos los cardenales del mundo. También los mayores de 80 años, que no son electores, pero que
ni van a participar en el cónclave.
No participan, por tanto, en el cónclave porque no pueden elegir y no pueden ni siquiera entrar en el cónclave. Pero ellos participan en estos días en las congregaciones generales. Y se trata de reuniones de los cardenales donde toman algunas decisiones, como decía, la fijación del calendario estos días o cuestiones que se puedan plantear de mayor importancia. Y sobre todo sirven para hacer un examen de la situación de la Iglesia y, por tanto, del deseo de cómo se tiene que continuar, cuáles son los retos que tiene que afrontar el nuevo Papa. Por eso es una especie de pre-cónclave. Y luego están las congregaciones particulares, que es en donde aparece la figura del Camarlengo, porque se trata de una reunión del cardenal Camarlengo y de tres cardenales elegidos por suerte y que pertenecen a las tres órdenes de cardenales, obispos, presbíteros y diáconos. Y se van turnando cada tres días. Cada tres días se vuelve a echar suertes y aparecen otros tres que acompañan al cardenal Camarlengo para cuestiones ya más particulares o más concretas de definición de los pequeños detalles, que es lo que se ocupa.
Me llama la atención, Eduardo, que está todo perfectamente fijado. Aquí no se deja nada a la improvisación y así pues lleva siendo siglos y siglos, ¿no?
Efectivamente, es que es un momento muy delicado, porque ahora mismo todas las funciones que tiene el Papa nadie las puede ejercer, puesto que no hay Papa. Por ejemplo, ha sido muy llamativo el que, lógicamente, se ha tenido que suspender la canonización del Beato Carlo Acutis, que era una canonización, además, muy esperada, y porque es una figura que entusiasma a tanta gente y, sobre todo, a los jóvenes, como es lógico. Pero, claro, canonizar solamente puede el Papa canonizar. Se pensaba que iba a bajar solamente para decir la fórmula de canonización y ya está, pero ni siquiera eso, ¿no? Por tanto, no tenemos la canonización y no tenemos otras muchas cosas que solamente el Papa puede hacer. Por tanto, queda solamente, como decía, estas figuras del cardenal penitenciario y después lo inmediato para gestionar las cuestiones de la Iglesia durante la sede vacante.
Eduardo, ¿en esas congregaciones generales hay debate? ¿Se van dejando posiciones de cara pues, a la elección del sucesor de Francisco?
En fin, yo no sé, no son públicas esas congregaciones, por tanto es difícil saberlo, pero me parece muy natural que así sea, puesto que se trata precisamente de hacer un examen de la situación de la Iglesia, de cuáles son los problemas que hay, cuáles son los desafíos que se prevén para el futuro, para de evangelización, y por tanto las necesidades que tiene la Iglesia, poner de manifiesto las necesidades que tiene la Iglesia.
Mañana miércoles se abre ya la Capilla Ardiente para todos los fieles en la Basílica de San Pedro, en la que nos encontramos. Vemos que están llegando ya muchísimos peregrinos. Hoy hace un día estupendo, hace de hecho calor aquí en Roma. Vemos a muchísima gente y mañana esto va a ser, pues no va a caber ni un alfiler. Si hoy hay gente, mañana habrá muchísima más. El Papa, como decimos, el cuerpo del Papa va a ser trasladado a las 9 de la mañana. Lo veremos ya dentro del féretro, en el suelo y sin catafalco. Esto es parte de lo que ha cambiado Francisco.
Sí, efectivamente. Son pequeños detalles que el Papa Francisco ha querido cambiar, relativos precisamente al funeral del Papa, para hacerlos siempre más sencillo. La idea es que aparezca más el funeral de un pastor, no tanto el funeral de un jefe de Estado o de alguien con poder temporal. Y quizás también la idea de que sea ya con el ataúd cerrado, digamos, y después las disposiciones que ha querido para él concretamente, ¿no? De ser enterrado, como se sabe, en la Basílica de Santa María Mayor y en la tierra y que la tumba diga simplemente Franciscus. Son ya detalles suyos, que son decisiones, pero para sí mismo, digamos.
Desde el primer momento de su pontificado, cuando salió a ese balcón de San Pedro que estamos viendo ahora mismo, ya dio muestras precisamente de eso, de su sencillez que ha llevado hasta el extremo, hasta la muerte y hasta su entierro.
Sí, es un estilo también a veces, con algunos de estos gestos, era una manera de transmitir un mensaje, ¿no? A mí personalmente me ha gustado siempre mucho, el mejor gesto que le he visto es el de confesarse, porque ya habíamos visto algún papa que confesaba, pero eso de verse arrodillado en el confesionario confesándose, creo que es un buen ejemplo, un buen gesto. Y efectivamente sí, ha sido un papa de gestos. Cada papa tiene su modo de hacer y, en fin, y lo que tenemos que hacer es rezar que se dejen llevar por el Espíritu Santo y que cada cual con su estilo vaya gobernando la Iglesia.
Ya vamos teniendo también algunas fechas. Sabemos que el funeral va a ser este sábado a las 10 de la mañana, una jornada en la que se espera que vengan los líderes de todo el mundo. Claro, estamos hablando del líder espiritual de 1.400 millones de católicos en todo el mundo, pero también estamos hablando de un jefe de Estado. Y luego, como comentábamos, será enterrado en Santa María la Mayor, una iglesia muy importante para él, a la que él acudía, Francisco acudía antes y después de cada viaje, por su devoción a la Virgen.
Efectivamente, y además yo diría que también ha acudido antes y después del pontificado, en cierto sentido. Quiero decir que quiso ir a Santa María Mayor al inicio de su pontificado y ha querido volver al final de su pontificado, y allí será enterrado, o sea que lo ponemos bajo la protección de la Virgen.
Y luego llegará el cónclave. ¿Qué fechas se manejan? ¿Qué será, dentro de 15 días aproximadamente?
Sí, las fechas que se manejan es, que si no recuerdo mal, entre el 5 y el 10 de mayo, porque eso está fijado, está dicho en la... Hay una constitución apostólica que es de Juan Pablo II, que recoge toda la tradición de tantos de siglos de cómo regular el cónclave. Efectivamente es que es de lo que más está regulado en la vida de la Iglesia, porque es muy importante que todo quede claro, que no, luego no haya ninguna duda de cómo se han hecho las cosas. Y una de las cosas que se dice en esta constitución apostólica es que tiene que comenzar el cónclave no antes de 15 días y no más tarde de 20 días, aunque deja la posibilidad de que, si los cardenales quieren y están todos ya en Roma, que puedan anticiparlo algunos días respecto a esos 15.
Claro, antiguamente se daba ese tiempo, ese margen para que los cardenales llegasen desde todos los rincones del mundo. Ahora, afortunadamente, bueno, las comunicaciones han mejorado mucho y es probable que los cardenales estén aquí antes de esa fecha. Luego el cónclave se podría adelantar.
Se podría adelantar si así lo deciden en la Congregación General. Es uno de esos temas que tienen que estudiar. Sí.
Y una vez que empiece ese cónclave, los cardenales, son 135 cardenales electores, se encierran en la Capilla Sixtina, esa imagen que es tan plástica, ¿no?, y que hemos visto muchas veces en el cine, una imagen también tan simbólica. Y a partir de ahí empiezan las votaciones. Bueno, primero hay una misa.
Sí, sí, sí.
Una primera votación por la tarde y a partir del día siguiente ya hay votación por la mañana y por la tarde, ¿no?
Entonces, sí, eso también está muy regulado. Todo empieza por la tarde, empieza con una misa. Luego se hace una procesión que entran en la Capilla Sixtina, entran todos los cardenales electores y también otros no cardenales, concretamente el cerimoniere pontificio. El cerimoniere pontificio, después dos religiosos encargados de predicar a los cardenales y también para decir, tomar la decisión. Luego ya viene el famoso extra omnes. Y luego ya cuando empieza el cónclave verdaderamente es cuando primero los cardenales tienen que hacer el juramento de que está previsto con una fórmula bastante larga sobre el secreto y sobre que votarán en conciencia y si están preparados pueden hacer ya la primera votación esa misma tarde. Y a partir de eso, a partir de ese momento, ya los días siguientes hacen dos votaciones por la mañana y dos votaciones por la tarde.
Eduardo, ahora se abre también el tiempo de las quinielas y a todos los que sabéis de esto, os tenemos que preguntar sobre los papables, los cardenales que se pueden convertir en papa en ese conclave que tampoco sabemos cuánto puede durar.
Sí, pero aquí ya de los dones que yo tengo, que no sé si son muchos o pocos, el de la profecía, seguro que no lo tengo. Y es muy difícil, siempre es muy difícil. Aquí en Roma hay un refrán que se utiliza incluso para otros aspectos de la vida, que se dice que el que entra como papa sale como cardenal. Así que es muy difícil las previsiones. Y quizás precisamente también en esta situación y de la composición del cardenal, del colegio cardenalicio, resulta todavía más difícil hacer estas previsiones porque hay muchos cardenales poco conocidos que vienen de lugares, digamos así, exóticos o poco conocidos y entonces resulta muy difícil hacer estas previsiones. Yo creo que las congregaciones generales lo que tienen que hacer es dibujar el perfil que desean del nuevo papa. Y luego que el Espíritu Santo nos ayude. Nosotros lo que tenemos que hacer es rezar para que sea el mejor.
Pues Eduardo Baura, profesor de Derecho Canónico en la Universidad de la Santa Croce en Roma. Ha sido muy amable, Eduardo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por habernos contado pues, todos los detalles de lo que pasa a partir de este momento en el calendario que se ha abierto ya con la muerte del Papa Francisco. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros.
Pues seguimos desde aquí, desde la Plaza de San Pedro en Roma, recordando también la figura del Papa Francisco que nos concedió una entrevista precisamente a nosotros aquí en COPE. Concretamente se la concedió a Carlos Herrera, la única entrevista concedida por el Papa a una radio española. Elena Grandal, muy buenas tardes.
Que se dice pronto, Pilar. Y también la primera, después de que fuese intervenido en julio de ese mismo año, de 2021, de una estenosis diverticular.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Pero gracias a Dios fue tomada a tiempo. Y ya me ve.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló o le alertó en primer lugar.
Me salvó la vida.
Fíjate, Pilar, a mí me impresiona escuchar ahora la voz del Papa frente
decir,
a...
Me salvó la vida, ¿no? Porque
sí,
siempre ha estado delicado
débil,
de salud, claro.
De bueno, pues en la que se esforzó, ¿no? Para hablar y que le escucháramos en sus últimas palabras. Bueno, el Papa incluso ofrecía durante la entrevista con Carlos Herrera algunos detalles que rodearon la operación de la que un enfermero del Servicio Sanitario de la Santa Sede fue protagonista, hasta el punto de empujarle a tomar una decisión contraria al criterio de algunos. Eso lo contó el propio Francisco.
No ha habido ninguna sorpresa, estaba todo programado, bajo
todo
control.
Todo programado y se avisó, yo después del Ángelus me fui directamente, eso sería casi la una, y se avisó 3:30 cuando ya estaba en los preliminares.
Bueno, usted ha dicho, santidad, que mala hierba nunca muere, ¿no?
Así es, así es. Y eso vale para mí también, vale para todo.
Bueno, el Papa, que no perdió nunca el sentido del humor, del que hacía gala permanentemente, pues cada vez que podía, en las entrevistas que concedía a los diferentes medios de comunicación, a nosotros aquí en COPE con Carlos Herrera. Y bueno, y el Papa también, que siempre hacía gala de su sentido del humor también en los encuentros con la gente, ¿no? Ese Papa tan cercano que era el Papa Francisco. Y aquí en la Plaza de San Pedro estamos viendo estos días algunos vídeos. Elena, no sé si has visto que se acercaba a la gente siempre, ¿no?
Sí, siempre.
Con una broma.
Nunca perdió ese contacto, ¿verdad?
Nunca perdió esa mirada. Y con ese sentido del humor que tanto, tanto le caracterizaba, el humor porteño de su tierra de Buenos Aires. Bueno, en esa entrevista con Carlos Herrera presentaba, la verdad, que Elena, un aspecto bastante bueno.
Sí.
Eso sí, las especulaciones sobre su estado de salud pues llevaban a determinados medios italianos y argentinos también a hablar de una posible renuncia.
Sí, lo que pasa es que el Papa, fíjate, le quitó hierro, ¿no?, al asunto. Se lo tomó pues con ese sentido del humor precisamente del que tú hablabas antes, Pilar, ese sentido del humor que le caracterizaba.
De eso me enteré mucho después, algunos días después, que había sido una cosa que yo renunciaba, ¿no? Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Bueno, en esta entrevista, que recuerdo se hizo en 2021, estuvieron repasando muchísimos momentos, ¿no?, Carlos Herrera junto al Papa Francisco, casi 9 años después, pues él contaba que su nombramiento le pilló completamente por sorpresa. Añadió que desde el inicio de su pontificado su objetivo fue poner en marcha lo acordado por los cardenales en las reuniones anteriores al cónclave para definir cómo debería ser el nuevo Papa.
Lo que yo hice desde el principio es procurar poner en marcha lo que los cardenales dijimos en las reuniones preconclaves. El próximo Papa tiene que hacer esto, 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 esto. Y esto es lo que yo empecé a poner en marcha, ¿no? Es decir, creo que quedan varias cosas por hacer todavía, ¿no?
Y en esta entrevista, sí, también se habló de una de las pasiones del Papa Francisco, el fútbol.
¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta?
Sí, del fútbol italiano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Se habla mucho de fútbol, sí. O
sea, ¿qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad?
Yo era un palo, me llamaba. Patadura me llamaban.
Patadura, me decía. Bueno, son momentos, yo creo que, bueno, esta entrevista que pasa a la historia, ¿no? Y en este momento también yo invito a todos los que nos están escuchando, a todos los que estáis escuchando ahora mismo a la tarde, a que entréis en cope.es para volver a disfrutar de esta charla.
Esa es la palabra, disfrutar de esta gran entrevista del Papa Francisco que le concedió a nuestro compañero, a Carlos Herrera. La podéis escuchar de nuevo en nuestra web, en cope.es. Seguimos desde Roma, desde la Plaza de San Pedro, más bella que nunca, aquí en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pope Francis has Papa Francesco,
un comunicato della sala stampa del Vaticano.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en